El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 1 de junio, miércoles 1 de junio de este 2022, día de cuenta pública, que es la que se ha tomado la agenda, por supuesto, pero ya vamos a hablar en detalle. Querida Yasna, muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Estaba pensando el frío que debe haber pasado la ministra del Interior y el presidente, sobre todo en el paseo, arriba del...
del autito.
Porque no se podían poner parca. Más encima la ministra del Interior, que la tienen así como tan señorita ahora, con un traje blanco, pero sin abrigo. Qué frío. Me dio fíjate, compasión.
Pero hace menos frío en Valparaíso que en Santiago, en todo caso, para tu tranquilidad, porque los climas costeros siempre son más templados, ¿sí? Por el efecto del mar. Hace menos calor y hace menos frío. El mar es un catalizador.
Sí.
Es más húmedo nomás.
Así es. Oye, Felipe, déjame hacerte un muy, muy, muy breve recuento de lo que fue la cuenta presidencial.
Para después ir a otra
noticia y pormenorizar luego en esto. Porque
por supuesto.
Ante el Congreso Pleno que hace el presidente a 82 días de haber asumido, por lo tanto, es más bien una visión hacia futuro que una cuenta de lo realizado. Diría yo que fue un reimpulso con mucho énfasis social. De hecho, habló de 5 ejes que son justamente derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Yo conté 60 anuncios y medidas, más medidas
60.
Que anuncios.
Sí, son 60.
Y 30. 60.
¿Cómo, 60, perdón?
6, 60.
Eso te... Pero dije, feliz. Pues 60.
Sí, po.
Ya, po. ¿Y qué estás discutiendo?
Me dijiste, bueno, ya. Y 30 iniciativas de ley para este año, sí. Solamente, entre indicaciones, urgencias, etcétera. Y un par de noticias interesantes, y es que este mes se presenta la reforma tributaria y en agosto la reforma previsional. Un
jean
interesante de reconocimiento a los presidentes anteriores, pero mucho, muy en particular el presidente Piñera, con una cierta autocrítica de si fuimos injustos en la crítica, pero lo hicimos de buena fe. Pero las reacciones, en todo caso, fueron en general de la oposición bastante negativas. No hubo ningún reconocimiento, algún mérito de la cuenta que, más allá de los contenidos que los vamos a ver enseguida, tuvo una destreza comunicacional el presidente. Bueno, eso lo conocemos. Así es que esto va a ser útil, hay que ver cómo repercute en su imagen. ¿Tienes más noticias tú, Felipe? De otro
solo cambio. Tres, solo tres.
Bueno.
Una, quiero contarte lo de Metrogas, que el gobierno lo anunció, bueno, está vinculado con la cuenta pública, pero lo anunció... el presidente del gobierno será parte en una querella a Metrogas por este abuso, ¿cómo llamarlo? Bueno, da lo mismo cómo llamarlo, este abuso que le permitió durante 4 años acumular 400 millones indebidos de utilidades. Ayer lo hablamos largamente, así que va a haber comparecencia ante la justicia. Por último, para que tenga que explicar y se conozcan los detalles de toda esta maquinación hecha de tan mala fe por Metrogas. Tanto así que el propio presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que lo que hizo Metrogas va más allá de lo correcto, de una dureza que no te cuento, pero por lo menos le pareció que iba más allá de lo correcto, porque ayer su parte de la Sofofa decía hay que ser cautelosos, miremos, en fin. Pero la verdad es que yo creo que hiere tanto la fe pública, todo esto que evidentemente así. Hay otras cosas por las que fue crítico con el discurso del... Pero ya lo vamos a conversar después. Te quería contar de que la bancada de los republicanos se terció también en este tema de la detención de los 12 infantes de Marina por el asesinato de un comunero mapucho, por el homicidio. Están acusados de un homicidio, detenidos por eso. Dijeron que no iban a tolerar la bancada completa del Partido Republicano, que ellos no iban a tolerar esta persecución a las Fuerzas Armadas, y advirtieron a los fiscales que iban a estar vigilantes y que incluso iban a pedir destituciones si esta persecución continuaba. Es decir, la intromisión ya definitiva. Si un fiscal acusa a un funcionario de las Fuerzas Armadas, se supone que una persecución iban a estar vigilantes. A mí me parece sumamente delicado, aunque no, en realidad es algo que no va para ninguna parte ni lleva a nada, pero es muy delicado porque crea climas que son insostenibles. O sea, en la argumentación hecha por ese brillante pensador que es el Johannes Kaiser, decía de que no se le puede encargar la seguridad a los a la Fuerza Armada y luego dejarlos botados y perseguirlos. O sea, ¿me entiendes? Pero que una bancada de diputados en el escenario de la Cámara de Diputados amenace a los fiscales es delicado. Oye, y lo otro tiene que ver con el litio. La Corte Suprema acogió un recurso de... Ya no, ¿busqué el dato o no?
De protección.
Recurso. Sí, tú lo tienes más claro que yo eso.
Sí, este es el recurso de protección que presentaron las comunidades atacameñas.
Exactamente.
Esa licitación nacional e internacional de permisos especiales de exploración, explotación y beneficio. ¿Qué consideró la Suprema al momento de aceptar este recurso de protección? Que por supuesto sigue deteniendo porque había orden de no innovar, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Detiene esto por consideró que al no fijar un área específica para el desarrollo de los proyectos, impide la consulta indígena previa.
Exactamente. Sí. Eso es lo más importante, sí. Oye, recordar que mañana es un día extraordinariamente importante en la Convención Constitucional, sesiona el Pleno y va a revisar el primer informe de la Comisión de Transición. Ahí se van a ver cosas extraordinariamente, bueno, los dos tercios, el tema de los retiros de los jueces, etcétera, etcétera. Todo el primer informe completo, vamos a ver cómo queda. Ya hay, yo te diría, algunos anuncios, no anuncios, hay unas insinuaciones bastante importantes, por ejemplo, Marcos Barraza, que es uno de los convencionales del Partido Comunista y que muchos dicen es el articulador del Partido Comunista al interior de la convención, dice muy probablemente vamos a tener que revisar y llegar a nuevos acuerdos en el tema de los quórum, entendiendo de que no tiene los 103 votos para los dos tercios y que va a haber que más bien ir por la línea de reponer los 4/7 como lógica general. En fin, eso mañana, pero eso va a ser una preocupación de mañana, a ver cómo termina esa votación. Eso por mi parte. Volvamos a la cuenta pública.
Volvamos. Te resumo algunas medidas concretas que se anunciaron. Partamos por seguridad pública, porque había muchos ojos puestos en eso y es sobre todo lo que más se esperaba y criticaba la oposición. Y yo te diría que hubo, quizás fue el ámbito donde se anunciaron mayor cantidad de medidas. Reforma Carabineros dijo, bueno, eso está completo. Muchas de ellas están en el programa de gobierno, otras son nuevas. Y respecto de ellas, el presidente Boric dijo que es para la institución y no en contra de ella. Incluso así hay un resto de sueldo, como estímulos, en fin. Indicaciones al proyecto para la creación del Ministerio Público, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Profundizar la redistribución de las policías, esto que ya se ha hecho en la región metropolitana. 1.800 millones de pesos para mejorar la capacidad pericial de la PDI, o sea, investigativa, y eso es muy importante. Aumentar en un 40% el ingreso del personal para el año 2023. el ingreso, digo, además de los sueldos. Inaugurar 4 nuevos cuarteles este año y empezar la construcción de 5 de carabineros y 3 de la PDI para el próximo año. Además, se anuncia algo que ya había anticipado la ministra del Interior, Isquiasichi, que es el programa Menos Armas, Más Seguridad, que a la larga tiende a la prohibición total de la tenencia de armas. Y ahí hubo, no pifias, pero silencios bastante fríos de parte de la oposición, que tiene otro enfoque respecto de esto.
Así es.
Claro, en que el eje de la delincuencia y los niveles de violencia que ha alcanzado está justamente en la tan profusa circulación de armas de fuego. Y presentó, anuncia la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que va a ser confeccionada por expertos y que busca mejorar las técnicas de investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de la capacidad de la unidad de análisis financiero. Eso es re importante a propósito de...
Muy importante.
Del dinero. Actualización de la tipificación penal, desde que hoy día es asociación ilícita, no es crimen organizado. Y dice que en septiembre se van a presentar las indicaciones que reformulan y fortalecen el sistema de inteligencia. Yo creo que en eso va al hueso del problema. Un plan de acción para el control y fiscalización del comercio ilícito callejero en 12 regiones del país, con foco en la fiscalización, persecución penal y regularización laboral, porque por supuesto no sacas nada con corretear vendedores ambulantes si no tienen oportunidades de trabajo, tienen que procurarse el sustento. En migración, Felipe anunció una política nacional para esta materia que va a incluir mejorar los registros de ingreso, agilizar las solicitudes de visa, recuperar el control de las fronteras y un plan Nuestro Norte, que es inversión pública en infraestructura de seguridad por 48 mil millones de pesos. Después, en salud, está el plan de resolución de listas de espera quirúrgicas, que quedó tremendamente abultada después de la pandemia. Entonces se van a habilitar 3 centros regionales para cirugías mayores pero ambulatorias. Y esto además vino acompañado de centros regionales. Están previstos para Coquimbo, Valparaíso, la Araucanía este año y otros 5 el próximo año en otras regiones. Después está el anuncio del Fondo Universal de Salud y la disminución del copago para los fondos 6 de Fonasa. 12 centros de salud mental, que es un énfasis muy, muy especial del presidente Boric, con una inversión de 36 mil millones de pesos en esto. Urgencia a la ley de eutanasia a propósito de la muerte digna.
Interesante.
Sí, en vivienda estaba en el programa de gobierno 260 mil viviendas durante los 4 años, pero este año se inician más de 60 mil. Eso es una concreción bien importante. Y mecanismos de arriendo a precio justo, además de implementar la política Construyendo Barrios.
Después que va destinada a Construyendo Barrios, va destinada principalmente a los campamentos.
Exacto.
A la transformación de los campamentos en barrios, digamos.
Claro, donde hay 80.000 familias hoy día.
Desde el 2014 a esta parte ha habido un crecimiento sostenido de los campamentos, que sabemos que no, que son eso, pues, campamentos. No son viviendas.
Con toda la precariedad y riesgo, además, de seguridad de vida. Ha muerto tanta gente.
Sí, pues. Oye.
Dígame.
Ah, no, termina porque yo, para pa volver a seguridad en un par de cositas, pero cuando una vez que veamos el resumen que tuvo.
En educación se confirma el plan de condonación de deuda educativa, no solo de CAEA, sino que también de los otros préstamos de Corfo, en fin, de manera gradual y justa. Mejora el funcionamiento de los servicios locales de educación pública. Se va a retrasar un poco porque no ha funcionado bien el traspaso de los colegios municipales. Financiamiento de 714 proyectos de infraestructura educacional en 201 comunas. Ratifica la creación de la empresa nacional del litio, del litio, no del litro, en materia económica. sigue el programa para 100.000 familias de distribución de cilindros de gas, además del proyecto que va a fortalecer el mercado del gas y el rol de la ENAP en esto, a propósito de la querella del CERNAC que tú mencionabas. Y algo, bueno, bien importante que venía anunciado en el programa, que fue materia de foros y que por lo demás han abordado otros gobiernos antes, y es el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, partiendo por la construcción de la ruta Santiago-Valparaíso.
Después ¡Vivan los trenes! ¡Vivan los trenes!
Sí, qué gran cosa, ojalá se concrete esta vez. En la zona del Gualmapu, duplicar el presupuesto para la compra de tierras, que es algo que ya se había anunciado junto con el Plan Buen Vivir, y aumentar en un 400% la capacidad operativa de carabineros con una inversión de 4.500 millones de pesos para la compra de camionetas blindadas y 1.000 millones para drones. En derechos humanos, ejecutar la agenda integral de verdad, justicia y reparación. En medio ambiente, disminuir en un 64% la emisión de gases con efecto invernadero. Y me falta... Oye, bueno, veamos lo de seguridad pública antes de analizar políticamente esto, porque hubo varios gestos en materia de...
No, claro, claro.
De proceso constituyente, algo que por lo menos sí fue valorado, y es que fue muy enfático en la legitimidad de las dos opciones, tanto del apruebo y el rechazo. Y
no se Así es.
Y no se explayó nada más en materia de plebiscito. Sí hizo una valoración bien importante de la convención, aunque habló de los avances con tropiezos y errores.
Y respecto, pero con aprendizaje.
Y aprendizaje, sí. Y respecto del estallido, bueno, destacó cómo se resolvió una crisis con más democracia. Dijo que no fue un evento aislado, fue una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas, e invitó a este, comillas, honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase "no lo vimos venir" al "aquí no ha pasado nada, no se les olvida".
Yo creo que esa frase la dejemos te propongo, para analizarla con nuestro invitado en la segunda parte, porque yo creo que tiene que ver con todo el sentido político del discurso, digamos, que tiene mucho. Es un discurso que uno podría plantearse en dos lecturas, una que es la que tú acabas de hacer, no porque no tengas la otra, sino que porque estamos viendo esa, y que tiene que ver con los anuncios, y con los anuncios más bien prácticos en cada uno de los ejes en que establece su hoja de ruta, que ahora sí hay una hoja de ruta clara, y uno dice, esto es lo que el gobierno quiere hacer sobre la base de ser un gobierno transformador, ¿no es cierto? Bueno, y lo otro es una cantidad de ¿cómo llamarlo? De sentidos políticos que a mí me parecen muy, muy importantes. ¿Me permite un paréntesis muy cortito, oye, de dos noticias que debería haberte mencionado antes? Y una es que finalmente salió el jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Roberto Stay, se fue hoy día del Ministerio del Interior, ¿te acuerdas que se había anunciado ahí con la llegada de de Analí Uriarte, ya no va? Y lo otro, esto es más bien por molestar. Yarna Proboste anunció que ella votaba apruebo, con lo cual pone a la Democracia Cristiana en un carril, tiene que tomar decisiones la Democracia Cristiana. Pero bueno, nada más. Agenda de seguridad.
Elena Rincón y Matías Walker han sido verdaderos agitadores del rechazo, ¿eh?
Bueno, sí. Es relevante lo que haga Yarna Proboste, y que ya salió Chaín a decir, ¡ah! Se abrió la temporada de haga lo que usted quiera en la Democracia Cristiana. O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos, los otros no. Es muy interesante eso. Oye, en la agenda de seguridad, yo creo que lo que es interesante, es súper completa, pero a mí me parece que tú ya lo dijiste, pero como va a poner el énfasis, hay tres grandes puntos. El Ministerio de Seguridad, que tiene que ponerse la urgencia. De Ministerio de Seguridad venimos hablando hace cuánto tiempo. Varios años, ¿no? 5, 6, 7 años tranquilamente. Hay que ponerle urgencia, hay que hacerle las indicaciones, pero hay que sacarlo adelante lo más rápido posible, y separar la función de inteligencia, de la función de política del Ministerio del Interior de la función de seguridad, que no puede ser llevada por la misma persona. Esa a mí me parece que es una clave, y ahí hay un punto que le voy a copiar a Tomás Duval, nuestro querido panelista de los días viernes, que ya lo dijo, que es un punto que en eso no puede tener oposición. La oposición no puede negarse a la constitución de un sistema, de un Ministerio de Seguridad Pública, porque es el tema que más, del que más reclama y el que más ha denunciado. Así que ahí hay una ventaja que tiene el presidente que se anuncia. Y lo segundo en este punto es la reforma necesaria de carabineros, que se reitera y que se dice que se va a hacer, y que se va a hacer con carabineros, como es obvio que tiene que hacerse, pero que es imprescindible. Y la tercera pata es sin duda el énfasis en inteligencia, que es lo que se reclama a grito, de verdad, la ausencia total de capacidad de inteligencia para ver de dónde vienen y cómo se fraguan los grandes puntos de violencia que hoy día nos están ahogando un poco.
Así es. Me parece que va al foco, que es la inteligencia para desbaratar el crimen organizado. Y los recursos que se asignan para la seguridad en la zona del Gualmapu, yo creo que ya se habían anunciado, los había planteado la ministra Sitch junto con el Plan Buen Vivir. Es un buen recuento. Lo que está pendiente, sí, en esa materia es qué van a hacer cuando expire el plazo del estado de excepción constitucional, porque son 15 días la prórroga que comienza mañana y luego hay que consultar al Congreso.
Sí, pero yo creo que ahí tiene mayoría clara para conseguir. Y yo tengo la sensación, no sé si estamos de acuerdo en eso, Yana, de que lo dice claramente el presidente, a mi juicio, que no le gusta, pero que es una medida a la cual no va a poder renunciar mientras tanto, digamos, y que es una necesidad del momento, con lo cual yo creo que está prefigurando que pasado los próximos, y en 15 días no va a cambiar sustantivamente la situación de la zona, así que yo creo que eso se va a prolongar. En lo del Gualmapu, a mí me parece muy interesante la reiteración del diálogo, la alusión histórica a los parlamentos del siglo XIX, incluso hay uno que es anterior, al cual también alude al siglo XIX, y que ese es el camino, aunque duela hacerlo y aunque sea lento, pero necesario. La contribución que va a hacer Naciones Unidas y el darle a ese diálogo una forma y un contenido que es muy claro. Yo creo que es una reiteración de una mirada que se hace más sólida. Solo le eché de menos, no sé si tú lo compartes eso, Yana, entre una ausencia de anuncio de algo relacionado con la forestal. Yo creo que sigue siendo ese silencio, un silencio difícil de soslayar, y ojalá que el silencio sea porque hay necesidad de silencio, porque se están haciendo gestiones que mejor se hacen en privado, y si eso es así, bienvenido sea, y que no fuera por ausencia de gestiones, pero está claro que ese es un punto en el cual es lo único que en el margen, en los contenidos planteados sustantivamente me pareció que no estaba. Lo demás me parece que está marcando una ruta y el insistir en el tema del diálogo, yo creo que también es una marca muy importante.
Claro, es que no se puede anunciar, por ejemplo, una mesa de negociaciones si no hay un sondeo previo. Y
sí. Eso
no se puede anticipar mientras no se haya ultimado cabalidad. Acuérdate que el presidente Boric, en un minuto, al día siguiente de una conversación telefónica con el presidente de la UDI, Javier Macaya, contó que habían conversado acerca de la posibilidad de un acuerdo nacional en torno a la seguridad. Y la verdad es que a propósito de las vacilaciones que hubo respecto del estado de excepción constitucional en el sur, esto fue desechado con bastante vehemencia por parte de la derecha. No hubo mucha voluntad para seguir adelante. No vaya a ser que, si se anticipa actores concretos del diálogo, se pueda frustrar.
Hay que ser muy sin duda. Porque sin duda,
por eso. Hay negociaciones, hay actores clandestinos involucrados.
Por eso te decía, ojalá que el silencio sea porque se están haciendo gestiones y que se necesita el silencio para que prosperen, sin duda. Pero es un actor que no estaba en los anuncios y que uno dice, pues, es un actor que no podemos olvidar. El tema está en las forestales y en los territorios donde están instalados hoy día. Las forestales, hay uno de los nudos.
Claro, lo que pasa es que como hay que hacer un catastro para establecer las delimitaciones y los mecanismos concretos de devolución de tierras, de restitución real, pues en las autonomías indígenas que también se tienen que resolver qué alcance y qué detalle van a tener. Pero, por ejemplo, en la Convención de Normas Transitorias, en la Comisión, digo, de Normas Transitorias, ya se establece que una de las normas transitorias va a ser el establecimiento de una comisión territorial indígena, que va a funcionar 8 años renovables por 4 para justamente elaborar este catastro. Entonces, paralelamente se puede avanzar en el diálogo para cuestiones más inmediatas, pero esto no es rápido.
No, es de lo que conversábamos. Lo que conversábamos con Pedro Cayuqui el otro día, esto se va a demorar, pero es muy importante saber que vas en ese camino. Si está bien, nada puede ser rápido, pero es muy... Oye, economía también fue un área muy interesante. Tú ya reseñabas las dos cosas quizás más relevantes que tienen que ver con, en junio, o sea, ahora, este mes, enviar la reforma tributaria que va a tener como dos partes, ha dicho Marcel, centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas y en hacer... En conseguir que este sea un instrumento no regresivo, sino que positivo para la gente. Y en agosto lo de las AFP, ahí hizo un guiño muy potente, al tiro te devuelvo la palabra, hizo un guiño muy potente a decir los recursos que están en las cuentas de ahorro individuales de las trabajadoras y trabajadores son de ellos y no van a ser tocados bajo ningún aspecto. Eso, una vez más, sale a decirlo y es importante. Y, ¿se sintió como sorprendido Juan Sutil de que la reforma tributaria se enviara ya y no se continuara un diálogo más profundo? Ya hubo comisiones, ya hubo diálogo. Mientras más la posterguemos, mejor, diría Sutil, ¿no?
Claro, tiene altas aprensiones. No le gustan los impuestos al patrimonio. Y de hecho el presidente habló de que esta reforma va a agravar los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales para evadir. De hecho, anoté una frase interesante, comillas, sabemos, dijo el presidente, que frente a una reforma tributaria con estas ambiciones habrá quienes argumenten que no es el momento. Mi respuesta es clara y firme. El país no puede esperar y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos dejar que algunos contribuyentes sigan eludiendo sus obligaciones tributarias mientras millones de chilenos y chilenas pasan los años en listas de espera para una intervención médica, para acceder a una vivienda o para conseguir una pensión digna. Entonces, claro, lo pone con un contraste tan vivencial, esto de que unos eluden y otros pasan necesidades, que pone una situación muy difícil. Además que el déficit fiscal, la deuda pública producto de la pandemia y de las ayudas no resiste no hacer un aumento en la recaudación. Lo que pasa es que a la CPC no le gustan los impuestos al patrimonio.
No le gustan los impuestos, claro. Digamos. Y después podemos poner el orden sí. en los que sí. le gustan menos y los que le gustan mucho menos.
Hay uno que le gusta mucho a Juan Sutil porque los ha mencionado varias veces en varias entrevistas y es que él encuentra que hay que ponerle impuesto a las ferias libres.
Ah, bueno, claro. ¿Son socios de la Confederación de la Producción y el Comercio de las Ferias Libres o no? No es una rama, ¿no?, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Porque es comercio, hasta donde yo entiendo, las ferias libres.
Sí, y son libres no porque sean al aire libre, son libres porque se llaman así justamente porque son libres.
Porque no pagan impuestos, obvio.
Porque son la principal fuente de alimentación sana y accesible para los sectores desposeídos.
Claro, y además, mira, si tú haces el comparado, como dirían en la Convención Constitucional, remitámonos al comparado. Si tú haces el comparado entre los precios de supermercado, por ejemplo, y los precios de feria, llega a la conclusión de por qué en esos casos, sin duda que el que no haya impuestos favorece directamente a los consumidores y directamente a los consumidores que tienen menores ingresos y que destinan gran parte de sus recursos a los alimentos. Entonces, no sería una buena idea ese tipo de impuesto, me da la sensación. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Me parece.
Ya, pues, si tú lo indicas, nos vamos a una pausa.
Autorizada.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Medios y redes permiten bulos y fake news impunes de irresponsables inmunes que el futuro nunca admiten y los urden y transmiten. Pero en Chile ese pasado, que estalló cruel, desgarrado, no es patria ni es esperanza. Calibre bien su balanza, a la prueba es el llamado. Lo más clásico y lo más contemporáneo en ciencias sociales y humanidades. Stocks propios para despacho inmediato. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Teléfono 22-341-8011. Compra en prosaypolitica.cl.
Vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, profesor de nuestro Instituto de Asuntos Públicos, Robert Funk, a quien le agradecemos, como siempre, la gentileza de acompañarnos por unos minutos. Que sea, Robert, un gusto saludarte y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a usted, un gusto estar de vuelta en la radio después de tanto tiempo.
Bienvenido, Robert. Bueno, la cuenta da para distintas capas de análisis, ¿verdad? Al ser la primera del presidente Boric a muy poquitos días, 82 días calculábamos de estar gobernando. Pero hay un tono político que me pareció bien interesante, me gustaría conocer tu análisis, y son estos esfuerzos de unidad, de reconocer el legado histórico de los distintos presidentes. Dice que leyó, miró todas las cuentas presidenciales, y además varios reconocimientos incluso al presidente Piñera. Y la manera en que aborda también el apruebo o rechazo con mucha prudencia, insistiendo en que son legítimos ambas opciones.
O sea, yo creo que pasan dos cosas. Primero, Boric siempre ha demostrado, incluso antes de asumir la presidencia, pero especialmente desde la presidencia, un profundo sentido republicano. El minuto que se pone la banda presidencial, yo creo que él está muy consciente de la importancia de aquello, y yo creo que desde el principio ha tratado de mantener ese equilibrio entre ser el Boric de antes, el Boric de la calle, el Boric apasionado, pero a la vez entregándole la solemnidad y el respeto al cargo que se merece, y siempre ha sido claro en eso. Lo segundo, yo creo que también hay un cálculo político. Si uno mira la larga lista de reformas, leyes, proyectos que quiere introducir, él está muy consciente que necesita los votos de todos, incluyendo la oposición. Entonces, yo creo que hay una parte también que es un guiño a como se dice en Estados Unidos, al otro lado de la fila para lograr cierto éxito en su programa legislativo.
Ahora, la reacción de la oposición no fue tan amistosa. De hecho, escuchaba a Macaya diciendo, claro, el presidente dice que hizo críticas a veces injustas, pero de buena fe, y a mí no me parece que haya sido buena fe presentar 14 acusaciones constitucionales, en fin. No hubo ese espíritu unitario que intentó imponer, oponer, ofrecer, invitar el presidente Boric. Entonces, no sé si le resulta el guiño.
Yo creo que es muy distinto. No se puede evaluar qué es lo que va a pasar en el proceso legislativo por las reacciones que uno escucha de los políticos y las políticas de oposición el día de un discurso como este, que al final del día es su pega también, ¿no? Es su pega criticar cuando le preguntan a alguien de oposición, va a decir, estas son las cosas que no nos gustaron. El proceso legislativo va a ser distinto y va a enfrentar otras lógicas, yo creo, de las lógicas que vimos hoy día.
Ahora, respecto de las medidas inmediatas, porque él trazó ya por lo menos un itinerario, y es ahora este mes la reforma tributaria y en agosto la reforma previsional, que se anticipa un poco, un poquito antes de incluso del plebiscito. Entonces, eso ya le dio un cierto dinamismo, porque se había reprochado mucho esta ausencia de hoja de ruta.
Sí. Me parece interesante por dos razones. Primero, porque se había comentado mucho que las grandes reformas iban a esperar el plebiscito y efectivamente no tiene mucho sentido gastar capital político, empezar a negociar con la oposición, ocupar tiempo, si en dos meses más se va a aprobar una constitución que posiblemente va a cambiar todo el marco de las pensiones tributarias y otras cosas también. Mencionó una reforma a carabineros, por ejemplo. Eso muy, o sea, eso ya en la propuesta de la nueva constitución se hace mención a algún tipo de reforma a carabineros. Entonces, muy curioso que se presente. Yo lo interpreto de dos formas. Una es que hay una especie de anticipación a la posibilidad que gane el rechazo. O sea, sería terrible. O sea, ya va a ser un suficientemente grave el problema para Boric si es que llegara a ganar el rechazo. Todo otro conjunto de desafíos y ya. Pero además, tampoco quiere encontrarse en la situación de haber pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses sin haber avanzado en algún tipo de agenda y más encima después no se aprueba la constitución. Entonces yo creo que están adelantando la posibilidad de eso. Y segundo, las cifras en las encuestas muestran que, yo he dicho en las últimas semanas que yo creo que es muy, no se justifica las bajas cifras de aprobación que tiene el gobierno, el presidente, en las encuestas, porque no ha hecho nada para merecer eso, porque no ha hecho nada. O sea, no ha hecho lo suficiente para merecer ese nivel de rechazo. Y el proyecto principal que ha hecho, que ha presentado, es el tema del sueldo mínimo, que no es algo que precisamente le va a causar daño en las encuestas. Entonces yo creo que también están conscientes de que es muy necesario una especie de reset para el gobierno, y hoy día claramente, o sea, este discurso en el fondo, como bien dice Yasna, es una hoja de ruta. La misma hoja de ruta se pudo haber presentado en marzo y haber empezado, pero yo creo que se auto-censuraron un poco, uno por la oposición que saben que tienen en el Congreso. O sea, es muy difícil pensar en presentar grandes proyectos de reforma cuando saben que en el Congreso no necesariamente tienen los votos. Y segundo, por el tema constitucional. Y yo creo que hoy día lo que señalaron es que, para decirlo en buen chino, no lo van a echar para adelante, y por lo menos que lo juzguen por los proyectos que no lograron hacer y no que lo juzguen por los proyectos que no hicieron.
Robert, y en ese sentido la frase que un poquito críptica pero sugerente de que no vaya, que le dedica al Congreso, y le dice, no vaya a suceder que pasemos de no lo vimos venir, aquí no ha pasado nada, ¿tú lo unes con esto mismo, con esto de decir, vamos a tomar decisiones, vamos a avanzar para no quedar en el vacío?
No, yo creo que en ese contexto él hablaba de la Constitución. Cuando él dice eso, está diciendo de que no, de alguna forma, no nos encontremos de nuevo en una situación donde no estemos haciendo las cosas necesarias para dar respuestas a las demandas de la calle, de la gente, etcétera. Yo creo que es un poco distinto, pero también puede ser que haya algo de eso, pero yo me acuerdo que él se refería específicamente en ese momento a la Constitución.
Sí, sí, estaba en el contexto de lo de la Constitución, pero como diciendo, bueno, claro, es un guiño, es decir, no pueden quedar las cosas como están, no puede pensarse sí. de que si llega a ganar el rechazo, por eso seguía un poco la línea que tú decías sí. de lo del rechazo, si llega a ganar el rechazo, es que ya volvimos a foja cero y estamos pre-18 de octubre y no hay nada que reformar ni nada que hacer de nuevo. Y este, yo creo que reafirma la idea de que este es un gobierno, quiere ser un gobierno transformador que efectivamente cambie bases estructurales, pierda o gane el proceso constituyente.
Yo me acuerdo que hace unas semanas el presidente dio una entrevista en uno de los diarios de domingo, donde le preguntan por la posibilidad del rechazo, y él dio una respuesta que la encontré bastante genial, que en el fondo dice, lo bueno es que incluso la oposición ya reconoce que las cosas no pueden volver a como eran antes. Entonces está diciendo, está reconociendo la posibilidad de un rechazo, pero también diciendo que es imposible que aquellos que piensan que no va a cambiar nada si es que gana el rechazo, se equivocan.
Sí. Oye, Yatna, por favor.
No, es que respecto de eso, el mismo avance de la agenda social del gobierno, que por lo demás es parte de su programa, si uno ve las innovaciones van más bien por el lado de la seguridad pública, que es aquello que estaba menos desarrollado en el programa. Pero para la demás, tal como tú dices, con nueva constitución son quórum inmediatamente más bajos. En cambio, sin nueva constitución, estas cuestiones concretas pueden perfectamente trabarse. Además de un proceso que es empezar todo de nuevo, que la gente está un poquito impaciente, de hecho el malestar se está expresando incluso de maneras muy violentas, particularmente entre los escolares, para no hablar del sur, la delincuencia, que también es una cuestión de la ausencia de normas legítimas.
Yo discrepo un poco. Yo creo que el tipo de violencia que estamos viendo últimamente, tanto en el sur como de los escolares, yo creo que es muy distinto al malestar que vimos en el estallido social. Hay algo de eso porque hay una especie de normalización de protesta e incluso de violencia. Pero yo creo que eso responde a otra...
¿Sabes por qué lo digo? Disculpa, para que me puedas replicar bien. Lo digo porque quedó cuestionada la norma. No digo que no sea legítima, pero está con poca legitimidad. Y cuando está deslegitimada la norma como orden vigente en general, Claro, ocurren estas expresiones de anomia. Finalmente. Sí, ¿a eso te referís?
Sí, y de hecho, yo una de las críticas que yo he tenido a todo este proceso desde el comienzo es un poco eso, que tiene que ver con la legitimidad del proceso, de la norma, que es, yo creo que nos entrapamos mucho, nos quedamos muy encasillados en la norma, en la constitución como norma, y lo que ha faltado y lo que algunos esperaron que iba a surgir desde la convención, y yo creo que no se logró, fue un nuevo contrato social. Yo creo que es un poco también porque el rechazo tiene las cifras que tiene, es porque existe la sensación de que algo falta ahí, ¿no? Falta, incluso si se aprueba la nueva constitución. Lo más probable, si es que las encuestas tienen razón y falta mucho, yo creo que primero, yo sigo pensando que se va a aprobar. Y yo sigo pensando que viene ahora una campaña de 2 meses, la campaña se va a basar en otra cosa, no se va a basar en la norma, no se va a basar en qué es lo que dice el artículo 25 bis B. Nadie va a leer eso. Lo que la gente va a entender es un poco lo que dijo el presidente en algún momento, constitución escrita en democracia, constitución escrita por 4 generales. Y yo creo que va a haber mucho slogan, va a haber mucha emoción, va a haber mucho, yo creo que para una cierta generación esto es muy importante porque tiene que ver también con matar definitivamente la dictadura, ¿no? Con terminar definitivamente con una, yo creo que se equivocan, pero yo creo que para una cierta generación es eso. Entonces, yo creo que esto se va a pelear a nivel de emociones, de narrativa y no de qué es lo que dice la propuesta. Y por eso creo que se va a aprobar. Pero si es que no se aprueba, parte de la razón, creo yo, va a ser porque la gente entiende de que O, dicho de otra forma, si es que se aprueba y por poco, va a haber un sector importante de la población que va a sentir que esto no se acordó, ¿no? Que esto de alguna forma faltó una especie de reencuentro, de contrato social y de discutir lo que yo ya siempre digo, de qué se trata Chile, ¿no? Yo creo que eso es un paso previo a hablar de reforma carabineros, que es súper importante, pero antes de eso, una constitución es We the People, ¿no? Nos faltó la etapa de We the People. ¿Qué es lo que realmente es el misión, visión, ¿no? La misión, visión de Chile.
Es que ese debate, yo estoy de acuerdo con que se ve particularmente cuando uno mira el tema del Gualmapu, del sur, de que no hay una mirada común respecto de qué es nuestra historia. No miramos la historia de la misma manera, ¿no es cierto? Y se cuenta de manera distinta y se valora de manera distinta. Eso sin duda que está presente. Ahora, lamentablemente uno dice, ¿es posible ese debate con el tipo de política y el nivel de nuestros partidos políticos y la forma como encaran todos los procesos? A mí me da la sensación de que quedaríamos súper al debe también.
Sí, yo creo, por eso a mí me frustra que yo soy de los que cree que la convención perdió una oportunidad para eso, justamente porque no estaba tan controlada por los partidos políticos, porque tenía representación indígena, porque tenía representación ciudadana, y era muy buen espacio para tener ese debate. Yo creo que no se dio realmente de la forma que pudo haberse dado, en parte por la organización interna de la convención, por tiempos, y también yo creo porque era muy difícil en ese contexto, con esas personas que están ahí, llegar a un acuerdo respecto a lo que decimos, ¿no? Yo creo que iba a ser muy difícil. Yo creo que estaba más presente el espíritu de discutir de qué se trata Chile, estuvo más presente en el proceso de Michelle Bachelet. En los ¿cómo se llaman? Los encuentros autoconvocados.
Sí,
encuentros
sí,
locales. Sí. Estaba mucho, eso fue un proceso muy interesante donde realmente y surgió mucha información y buena información y ideas muy, al final del día eran cosas muy razonables de lo que la gente esperaba de una cierta constitución, y todo eso se perdió. Yo creo que eso es una tragedia.
Eso, bueno, y eso se perdió en manos de quienes lo convocaron.
No, se perdió, no lo quiero que lo convocaron, se perdió porque entró el presidente Piñera y incluso había una página web donde toda esa información estaba recopilada y resumida, y entra el nuevo gobierno y baja esa página web.
No me refiero a que se perdió en términos de que no está disponible, sino que como proceso, la verdad es que, a mi juicio, ya no tenemos por qué estar de acuerdo en el punto, y ¿sí? ni tengo por qué tener yo la razón tampoco. Pero a mi juicio, el gobierno de Bachelet le sacó el pie al acelerador al proceso que había iniciado.
Al final, sí.
Y al final lo guardó en un cajón. Sí. Cajón al que le puso llave Andrés Chadwick, y cuando dice, esta reforma no, nadie la necesita. Pero claro, yo recuerdo haber estado en esos procesos participativos,
sí,
y eran muy, muy atractivos. Pero déjame hacerte una pregunta un poco distinta, Robert, en esta conversación, que es, hoy día marca el presidente Boric, define un tono político, define un tono muy republicano, muy de búsqueda de unidad nacional, muy de reconocer de que este gobierno es un gobierno transformador, pero parte de la historia, no un gobierno que viene a refundar el país, etcétera, etcétera. Y de alguna manera se podría decir que este tono político como que zanjaría las diferencias de sus coaliciones y que enrola de alguna manera el cuento. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que parte de las coaliciones quedó contenta con este discurso? ¿Le gusta? ¿Lo apoya? ¿Se siente identificado con este Boric de hoy?
Creo que sí. Yo, esa parte de su discurso, la parte, el llamado a la unidad o a un proyecto mirando hacia adelante, etcétera, yo creo que fue lo mejor del discurso. Lo mejor de Boric también. O sea, es lo más atractivo de Boric. Y yo creo que su coalición en general, sí, yo creo que tiene que haber quedado bastante conforme, porque en parte la larga lista de propuestas. O sea, está todo. Esto es como una lista de compras, pero ya se hablaba antes, ¿no?, de la Constitución como árbol de Pascua, donde iba a estar todo. Bueno, aquí está todo y muy difícil oponerse o rechazar muchas de las cosas. Y otro tema es cuánto va a costar. O sea, realmente si uno suma todas las cosas de lo que están hablando, no sé. Yo creo que eso fue lo mejor del discurso. Lo peor del discurso, creo yo, aparte del tema del impacto fiscal, que yo creo que es real, lo peor del discurso, ya no está de moda hablar del impacto fiscal, pero es un tema, lo peor del discurso, creo yo, creo que el tono fue muy bueno y positivo, excepto que pudo haber sido un poco menos positivo, porque no reconoce, creo yo, yo sé que el presidente lo reconoce, pero el discurso, el tono no reconoce la profundidad de la crisis que vive el país. Especialmente en materia de seguridad, delincuencia, el tema de Macro Zona Sur y todo eso. Yo creo que pudo haber habido un énfasis un poco más, casi un tono más oscuro. Es decir, yo estaba hablando con alguien en la tarde, decía, faltó un poco de Churchill. Faltó un poco de decir, ciudadanos, ciudadanas, estamos enfrentando aquí el mayor desafío que ha vivido Chile en 100 años. Pandemia, bla, bla. Lo dijo un poco, pero, y como decir, se vienen tiempos difíciles, tenemos que hacer ciertas cosas, y yo creo que Boris tiene el liderazgo para hacer algo así. Yo creo que ahí se perdió una oportunidad, porque mucha gente vive día a día realmente una situación muy, muy, o en lo económico, o en el tema de delincuencia, seguridad, narcotráfico, todas las cosas, de migración. Realmente el nivel de la crisis es muy profundo.
Sí. Ahora, hay un intento de relanzamiento con una bajada un poquito más concreta del programa de gobierno y bastante énfasis en seguridad pública, por lo menos en la extensión, ¿ah? Y en un conjunto de medidas que son bastante pormenorizadas. No sé si dan cuenta de la envergadura, porque hay mucho también que diagnosticar. O sea, aquí claramente el problema que tiene este gobierno es que no tuvo un buen diagnóstico de la crisis, por lo menos en el ámbito de la seguridad social y en particular en el ámbito del sur. O sea, pensaron que llegando la reacción iba a ser distinta, iban a partir con una recepción más dialogante y ocurrió más bien lo contrario.
Sí. Bueno, yo creo que una curva de aprendizaje, todos los gobiernos tienen una curva de aprendizaje bastante empinada al principio y aquí realmente hubo algo de eso. Yo creo que al principio hubo algo de soberbia, hubo algo de ingenuidad, pero yo creo que eso se pasó muy rápido. Yo creo que ellos están muy conscientes hoy día del tamaño del desafío, de la dificultad, de lo que enfrentan, y la falta de herramientas también, ¿no? Porque al final, ¿por qué volvieron a hablar de estado de excepción y todo? Porque es la herramienta que hay, ¿no? No hay mucho más. Lo mismo con carabineros. O sea, yo pienso, por ejemplo, haciendo un poco de política ficción, el momento del rechazo, si es que llegara a ganar rechazo una noche el 4 de septiembre, ¿qué va a pasar en Plaza Dignidad Italia? Yo soy suficientemente viejo para decir Plaza Italia, y sigo diciendo Concertación y sigo diciendo Plaza Italia. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿vamos a tener lo mismo de nuevo? Yo no creo que Carabineros haya cambiado su entrenamiento, actitud, o sea, entonces no tenemos las herramientas para enfrentar los problemas de una forma muy distinta a lo que hemos hecho en el pasado. De eso se trata un poco el proceso constitucional, pero todavía no estamos ahí.
Oye, ahora, yo me... No, Yanna, por favor.
No, volviendo al concepto del relanzamiento que se intenta, esto puede repercutir, por lo menos en el corto plazo, en repuntar un poquito en la popularidad del gobierno, porque ahí ha sido también un, entre comillas, guatazo, en buen chileno, bastante abrupto, ¿eh? Bastante violento.
Yo creo que es posible que veamos un pequeño cambio en por lo menos en la trayectoria, porque por lo menos parece que el gobierno está retomando el control de la agenda, tiene un plan, el presidente ha dicho cuáles son sus prioridades. Además que comunica muy, muy bien, por lo tanto, realmente lo comunica de una forma que demuestra que él está, me llamó mucho la atención donde habla de saber cuánto cuestan las verduras, ¿no? Comunica una forma que yo creo que la gente entiende que él viene de una casa, de un hogar, es como uno, ¿no? Y eso yo creo que le va a ayudar un poco en la popularidad, pero por 2 semanas. O sea, porque la gente realmente, como ustedes decían, están impacientes. Y no solamente están impacientes para ver cambios, y todo el mundo está así. Hoy día yo siempre digo, los celulares, los tiempos de la política son tan cortos que la gente tiene, tal vez incluso, una idea un poco realista de cuánto se demora en realmente dar vuelta este crucero, este barco tan pesado que es el Estado.
Da la impresión de que es la hora de los ministros también, y es la hora de la activación de los ministros y de todo lo que él le pide. Yo tengo la sensación de que hasta aquí tenemos más presidente que gobierno, y hace falta esa activación. Porque cuando interviene, fíjate, tú lo dices bien, Robert, que el presidente Boric tiene una cantidad de atributos en ese sentido muy, muy particulares y muy propios. Y cuando él interviene, como que el cuento se ordena, pero es la hora de que los ministerios también empiecen a hacer su tarea, los ministros se hagan un poco más conocidos, algunos ministros, a quienes encabezan ministerios sean un poco menos visibles, ojalá, y la cosa camine de otra manera, ¿no?
Es difícil. Yo siempre me da la atención, leo los diarios los domingos y veo las entrevistas a las ministras, a los ministros, y digo, ¿por qué? No quiero ser despectivo, pero no es que se tengan que callar, pero una especie de orden comunicacional.
Sí, pues.
Que todos apunten en la misma dirección. Esto no es problema de Boric, de este gobierno. Todos los gobiernos tienen este problema. Sí. Ministros que quieren destacarse, que tal vez tienen su propia carrera presidencial en la cabeza, quién sabe. Esto es un problema en todos los gobiernos. Y así que yo no sé cuán necesario es darle más espacio a los ministros. Yo creo que es bueno. La habilidad comunicacional de Boric, de Camila Vallejo y un par de otros más son fuertes del gobierno, fantástico. Aprovechen eso y que los ministros se preocupen, que hagan la gestión, que hagan la pega, pero deja que los otros hablen, que hablen mejor, que no meten la pata, que no tengan que después ser corregidos. Y si yo estuviera aconsejando, yo diría eso.
Pero acción de los ministerios, eso sí, sí que es un poco eso a lo que me refería.
Bueno, en el discurso el presidente da como instrucciones, casi dice,
sí,
yo le he instruido al ministro de Educación hacer esto, el ministro de... No hace.
Oye, solo me quedó dando vuelta cuando tú citabas a Churchill, ¿no es cierto?, en este tono del discurso, en la parte más notable, pero que decía que le faltaba un poquito más de oscuridad. Yo más pedestre, digo, podría haber sido un tono más Sabina y menos Serrat, digamos, para darle ese contenido de una cierta oscuridad. ¿Sí? En una de esas...
Sí. Eso yo creo una referencia que el presidente probablemente va a entender incluso mejor que la mía.
A lo mejor ni siquiera sabe quiénes son Sabina y Serrat.
Debe saberlo.
Más Sabina, menos Serrat para estos tiempos. No sé, Yanna, si tiene un minutito, nos queda.
No, una reflexión nomás, no sé si la comparte Robert, a propósito de si va a remontar o no un poquito en su popularidad, que eso va a durar 2 semanas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque la fragilidad de la agenda pública es enorme. O sea, basta que se muera otro comunero o un militar, y hasta ahí llegó la agenda y la cuenta pública.
No, y la fragilidad de la opinión pública. Si cuando yo digo que el presidente no merece tener los niveles de aprobación, o que si ahora apunta un poco y después baja, no digo para nada que eso es culpa del gobierno. Realmente yo creo que la opinión... Esto tiene mucho que ver con el estallido social también. Sí, la rabia, la impaciencia, es la continuidad en otra forma del estallido social. Y cualquier gobierno iba a enfrentar lo mismo. Y insisto, vemos algo parecido en Estados Unidos, vemos algo parecido en Inglaterra. Son los tiempos que vivimos. Y tal vez la única cosa que se puede hacer, que es un poco lo que ha hecho Biden, es lo que dije antes, es echarle para adelante. No hacerle tanto caso a las encuestas, no hacerle tanto caso y simplemente decir, esto, pues, mira, yo en mi gobierno voy a lograr. Por eso me preocupa tanto la larga lista de cosas. Yo creo que Boric destacó 5 ejes. O sea, si tienes 5 ejes, no tienes, es mucho. O sea, debería ser 3. Siempre todo tiene que ser 3. 3 ejes, mi gobierno. Y ojalá lograr uno, ojalá lograr uno. Importante.
Te vamos a agradecer 3 veces estos minutos, Robert Funk, doctor en ciencias políticas, académico de nuestro Instituto de Asuntos Públicos. Un gusto enorme compartir el programa gracias contigo, Robert, y muchas gracias.
También.
Buenas noches, Robert.
Ya, nada más que 1 minuto faltan para las 8, querida, así que nos vamos corriendo. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.